Segunda de Corintios capítulo 11 verso 3. Para el mensaje del día de hoy, ¿qué quiere realmente Dios de ti? Dice la palabra del Señor. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Permítame leerlo nuevamente. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Asiento, por favor. Por eso es que era importante meditar un poco y pensar en lo que estábamos cantando, porque decíamos que le queríamos ver a Él cara a cara. Para conocer más de Él, ¿de verdad queremos conocer más de Él? ¿De verdad queremos conocer más del Señor y poder, decía la canción, ¿verdad?, conocerte cara a cara y saber más de ti? Y eso yo lo llevo y lo conecto un poco con lo que cantábamos al principio. Decía, o le dábamos ciertamente una orden a nuestra alma cuando partimos el culto y le decíamos, alma mía, no delires, porque hay en el ser humano un problema, y un problema muy grave, que Pablo lo relata aquí en este mensaje o en este texto que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 11, verso número 3. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros ha sufrido y ha sido víctima de persecuciones, de tentaciones. Hemos sido víctimas de tropiezos, de divisiones, de peleas, de incertidumbre en el Evangelio. Y Pablo, que fue uno de los hombres más grandes utilizados por Dios para traer una doctrina, la enseñanza de la gracia sobre nuestras vidas, es una persona que sí, realmente puede decir lo que significa el estar en persecuciones. Azotado innumerables veces con 40 azotes menos uno, decía él. Participó, ¿verdad?, en discusiones que terminaban mal. Estuvo encarcelado. Pasó por diversas pruebas por causa del Evangelio, ¿sí o no? Y resulta que ninguna de esas Pablo sintió miedo, sintió temor. Cuando estaba en la cárcel, se puso a cantar, gozoso por lo que estaba sufriendo por causa de Cristo. Cuando fue azotado, Pablo decía, gracias porque puedo sufrir parte de los padecimientos que Cristo sufrió por mí. Y no era un hombre que se gozaba del sufrimiento. No, Pablo era un hombre que entendía realmente lo que era padecer por causa de Cristo. Pablo sí sabía lo que era sufrir por causa de Cristo. Y en ninguna de esas situaciones Pablo sintió temor. Pero sí, hubo una ocasión en que Pablo sintió miedo, en que Pablo sintió temor. Y lo acabamos de leer en este versículo que es poco hablado, poco conocido, poco difundido entre o al interior de las iglesias, porque lo pasamos por alto y no nos damos cuenta a veces las sutilezas y las artimañas de nuestro adversario para que nosotros sucumbamos, ¿verdad?, en las situaciones, las acciones que, en las cuales él nos quiere hacer caer. Pablo no sintió temor de las persecuciones. Pablo era un hombre que no le preocupaba andar en las embarcaciones y que la embarcación poco menos que fuera a naufragar. No, a Pablo no le preocupaba eso. ¿Sabe lo que a Pablo realmente le preocupaba? A Pablo lo que realmente le daba miedo, lo que le daba temor, es que los hermanos de aquella época y también nosotros fuésemos a ser engañados. El miedo de Pablo era que usted y yo cayéramos en el engaño. El temor de Pablo era que nosotros fuéramos tentados. El temor hoy día, hermano, tiene que ser, la preocupación tiene que estar en que nosotros no seamos engañados, no seamos desviados, no seamos tentados por la serpiente. Como decía el texto, se lo leo en la versión NBI. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, fue astuta, sean también, sean corrompidos vuestros sentidos y se aparten de la sencillez y la pureza de la fidelidad a Cristo. Este era el verdadero temor de Pablo, que nosotros fuésemos engañados, fuésemos tentados, fuésemos, hermanos, corrompidos por el engaño, por la astucia, por las maquinaciones de nuestro adversario. Engaños, tentaciones, falsedades que entran en el alma del ser humano. Por eso yo le decía, importante lo que cantábamos al principio y la instrucción que le dábamos a nuestra alma. Alma, no delires, no te preocupes. ¿Por qué? Porque los engaños llegan a los pensamientos. Las falsedades llegan a nuestra mente, y nuestra mente es parte de nuestra alma. Por eso es que es importante que nosotros entendamos la conexión, que entendamos el enganche que Pablo hace al decirle a los hermanos de Corintio que él tenía temor de que nosotros fuésemos engañados. Y lo conecta con el principio, lo conecta con el Génesis, lo hace de una manera magistral y dice, miren, lo que ustedes, mi temor hoy día es que ustedes sean engañados así como fue en el principio. Él toma los desafíos de aquel entonces, toma los desafíos que nosotros tenemos hoy día, los desafíos de nuestro tiempo, y los conecta con el origen mismo de la humanidad. ¿Qué tenía que ver el origen miles de años atrás? ¿Qué tenía que ver con lo que estaba pasando Pablo en su tiempo? ¿Qué es lo que tiene que ver lo que pasó en el origen con lo que nosotros estamos pasando hoy día? Bueno, tiene mucho que ver, porque ese temor que se instalaba en la persona de Pablo, ese temor era que los hermanos de Corintio y que nosotros también hoy día fuéramos engañados, al igual que la serpiente con su astucia engañó a nuestros padres allá en el huerto del Edén, engañó a Eva en el Edén. La astucia de nuestro enemigo es tan potente, es tan persistente, hermano, y su interés es tan terrible, el interés de las tinieblas es tan grande, que nosotros hoy, usted y yo, hoy día, joven, señorita, adolescente, niño, usted y yo comete el mismo error que en el principio, y de esa manera nosotros como creyentes volvemos una vez más a cometer el error del principio, a caer en la tentación y a volver a morir así como pasó en el principio. Nosotros, al dejarnos engañar, al dejarnos tentar, al caer a manos de nuestro adversario, lo que nosotros estamos haciendo es morir internamente, es morir espiritualmente. Porque nuestros padres en el Edén, al tomar del fruto prohibido, lo que hicieron literalmente es morir. ¿Se entiende? Y nuestro adversario lo sabe, por eso es que él busca engañarte. Esto no es más que ponerte un dolorcito de cabeza. No. Lo que nuestro enemigo quiere hacer contigo y conmigo es engañarte. Es hacerte pasar una verdad por casi una verdad, de a poquito, con sutileza, comenzar a engañarnos para paulatinamente comenzar a apartarnos de Dios y encontrarnos en un momento muertos espiritualmente. El adversario, hermano, no anda con pequeñeces. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo número 8, verso 44, le dice a los fariseos que estaban muertos, que eran religiosos muertos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Deseos, el deseo está en la mente, en el alma. Los deseos son nuestros intereses. Los deseos es lo que nosotros buscamos. ¿Dónde están los deseos? En el alma del ser humano. ¿Dónde ataca el enemigo? En el alma del ser humano. Me demoré y me da un poco de vergüenza, pero me demoré un mes en entender esto. Y traté de llevarlo a un bosquejo en el tema. problema donde traté de facilitarlo lo que más pueda, pero me demoré mucho en entenderlo. Hermano, entienda, el enemigo trabaja en nuestra alma, en nuestros sentidos, en nuestros deseos que están aquí. Si Cristo no está aquí en nuestro espíritu, nosotros estamos muertos, le pertenecemos a Él. Y Juan dice que los deseos de las personas que están muertas, los deseos de vuestro padre, el diablo, son los que vosotros queréis hacer. Escuche esto. Dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Así que él no te viene a poner un dolor de cabeza, no viene a ponerte una pequeña enfermedad. El diablo viene a matarte. El diablo viene a matar, a corromper. El enemigo viene a matar porque él es homicida, es un asesino desde el principio. ¿Y por qué desde el principio? Porque en el huerto del Edén, el enemigo mató espiritualmente a los padres de la humanidad. No, si no fue solamente entregarle una manzanita que... No. Lo que el enemigo hizo, con su astucia, con su engaño, fue matar espiritualmente a nuestros padres. Y dice Juan que él no ha permanecido en la verdad, o sea, es mentiroso siempre. Porque no hay verdad en él, en el enemigo no hay verdad. En el enemigo solo hay mentira. Cuando habla, dice, él habla mentira. Y de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es padre de la mentira. ¿Quién inventó la mentira? ¿Quién inventó la mentira? Nuestro adversario, el diablo. Él inventó la mentira. Él es el padre de la mentira. Tranquilo, porque tenemos un padre de la verdad. Y ese es Dios. Y él es padre de la verdad. Hay una verdad. Esa verdad es Jesucristo. Porque es imitador, es mentiroso desde el principio, es engañador. Lo que busca es con sutilezas engañarnos. Lo vamos viendo con el paso del mensaje. Pero conéctese aquí, conéctese con este mensaje. Porque en el Edén, el enemigo, lo que hace es engañar a nuestros padres, es mentirles, es tentarlos, es decirles no se preocupen. Así que si comen de ese árbol, ¿ustedes van a morir? ¿Eso les dijo Dios? No nos dijo el Señor que vamos a morir, nos dijo que si comíamos... Pero sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser iguales a Dios. Y la mujer cayó en el engaño, cayó en la mentira, en la tentación que le presentó el enemigo. ¿Y cuántos de nosotros... cuántos de nuestros hermanos han caído, han sido tentados por el enemigo con alguna de estas falacias, con alguna de estas sutilezas que él utiliza para que nosotros podamos ser tentados y podamos ser engañados? Que era el gran temor de Pablo, que nosotros fuéramos engañados. ¿Cuántos hermanos? Te van a decir, ya, pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiere Dios de mí? Para allá voy, tranquilo. Me comprometí con usted para decirle que al finalizar este mensaje, espero con la ayuda del Señor usted sepa qué es lo que quiere Dios de usted, porque yo lo entendí. Entonces, cuando la serpiente lo engaña, le dice, así que si comen del árbol, ¿van a ser igual que Dios? No se preocupen, Génesis capítulo 3, verso 5. Entonces, él le está insinuando que al comer de ese fruto, al comer de ese árbol del cual Dios le prohibió, lo que estaba haciendo, lo que iba a pasar es que ellos iban a ser iguales a Dios. Y cuando Dios se preocupa por sus hijos, cuando Dios se preocupa por nosotros, es lo que nosotros hacemos literalmente también por nuestros hijos. Si Dios le dice, oye, coman de todo lo que hay aquí, de ese árbol no coman. Es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos pequeños, hijo, juegue aquí, no se preocupe, pero no se le vaya a ocurrir meter los dedos en el enchufe, porque le puede pasar algo grave. Allá va el niño, mete los dedos en el enchufe. Cuando nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos que no metan los dedos en la corriente, que tengan cuidado con ciertas situaciones en el hogar, por ejemplo, que son complicadas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos prohibiendo o nos estamos preocupando por ellos? Hay una preocupación por nuestros hijos. Y era la preocupación de Dios por sus primeros hijos. Que tocaran cualquiera de los frutos, de los árboles que estaban ahí, pero de ese no toquen. Había una prohibición, una preocupación por Dios para que el ser humano desde el principio pudiese someterse y pudiese cumplir lo que Dios le estaba exponiendo. Entonces el ser humano, al ser tentado, al ser engañado, lo que hace es cometer una o la tragedia más grande que se pudo cometer en la vida, en la historia del ser humano, al comer, ¿verdad?, de aquel árbol, del bien y del mal. Habían dos árboles importantes en el huerto del Edén, dos árboles, uno que estaba en el centro del huerto del Edén, que era el árbol de la vida, y había otro que era el árbol del bien y del mal. Satanás fue astuto, ¿por qué no los invitó a comer del árbol de la vida que estaba en el centro? Porque la vida es Cristo. Porque el enemigo no quiere que el ser humano desde el principio se acerque a Cristo. Recuerde que Cristo no tiene principio, no tiene fin. Cristo no fue creado, Cristo está en el Padre desde el principio. El enemigo no le dice, ¿y por qué no comen del árbol de la vida? No, porque Dios engaña. Los iba a comer del árbol, el cual Dios les prohibió, el cual Dios les dijo que no comieran. A través del engaño, de la tentación, a que tu alma se desvíe de los reales intereses de Dios. ¿Ya? Dios coloca el árbol de la vida en el centro del huerto porque siempre ha querido que Cristo esté en el centro de nuestras vidas. Hermano, Dios no puede ser el primero en nuestras vidas. Dios no puede ser el segundo ni el tercero. Cristo tiene que ser el centro de la vida del creyente. El centro, todo el resto está a su alrededor. Cuando yo pongo algo primero, puede que llegue algo más importante, lo voy a ir cambiando de lugar. No, ahora ya no es primero, es segundo. No, Cristo no puede estar en el primer lugar. Cristo tiene que estar en el centro de nuestras vidas. En el centro de tu vida, en el centro de tu corazón. Por eso es que cuando Él envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está acá, en el centro del ser humano. Hoy día nosotros, hermanos, nosotros, todos nosotros, los que están muertos, porque hay gente que está muerta espiritualmente, pero nosotros también, hermano, en este sistema llamado mundo, llamado cosmos, a nosotros se nos presentan reiteradamente argumentos, sutilezas, engaños que nos llevan a pensar de que nosotros somos o podemos llegar a ser buenas personas, a llenar a engaños que llenan nuestros propios intereses. A buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio caminar, apartándonos con esto de lo que realmente quiere Dios de ti. Esos intereses, esas cosas que parecen buenas, esas cosas que parecen deseables, agradables, que pareciera que con esto estoy honrando a Dios, hermano, son sutilezas que lo único que están haciendo es apartarnos de lo que realmente Dios quiere de ti y de mí. Ahora usted me va a preguntar, bueno, hermano, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que Dios está buscando en mí? Hermano, entendamos que hoy día este sistema, con pequeñas sutilezas, a nosotros nos está diciendo y nos está apartando de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Con sus engaños nos está desviando. En las universidades, en los institutos profesionales, está engañando a los jóvenes. En los jardines infantiles, en los colegios, están desviando con engaños a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para desviarlos realmente de la verdad. Hoy día se dice que el ser humano, con su intelecto, puede llegar muy lejos. Hermano, nosotros tenemos que entender de que apartados de Dios, nada podemos hacer. Portero de la congregación, el mejor futbolista, en lo que hago, en mis quehaceres diarios, puedo ser el mejor, pero ¿sabe qué? Eso para Dios es nada. Si yo estoy apartado de Dios, todo lo que yo pueda hacer es nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. Él dijo, yo soy el labrador, Mi padre es el labrador. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Si ustedes están lejos de la vid, nada pueden hacer. O sea, la música, la buena voz, el buen instrumento, la buena predicación, la buena coordinación, lejos de la vid no es nada. Lejos de Cristo no somos. Pero es que hago buenas obras, yo participo en obras de caridad. Hermano, no hay bueno, no hay ser humano bueno. Ni siquiera uno. Porque no hay nadie bueno, no hay nadie santo fuera de Cristo, de la persona de Jesucristo. Después de esto, Cristo es el todo. Él lo llena todo. Hermano, no caigamos en el engaño. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de ti? Nosotros, hermano, vivimos desde antes de la concepción. Decía el Salmo 39, desde lejos el Señor conoció mis pensamientos. Entonces nosotros tenemos que entender de que antes que fuésemos nosotros formados, nosotros, hermano, nacimos muertos. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos muertos. Y si no entendemos esto, hermano, nunca vamos a entender lo que es la vida. Para entender, hermano, lo que realmente es la vida, lo que quiere Dios de mí, tenemos que entender cuál era nuestra posición antes de Cristo. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el que yo estoy aquí en una iglesia? ¿No tengo nada que hacer en la casa? Hermano, nosotros tenemos que entender y pararnos en el camino y meditar y pensar de que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos, finiquitados. No existíamos, no teníamos posibilidad. Estábamos perdidos, con una vida perdida, con una vida engañada, con una vida muerta desde el mismo origen de la creación. Venir, yo lo felicito. Porque en algún momento, y espero que sea hoy, la palabra de Dios te va a abrir tu sentido, te va a quitar el engaño, porque el enemigo engaña, Cristo es la verdad. No podemos combatir el engaño sino con la verdad. Y hoy día puede ser la ocasión en que tú entiendas de que si no tienes a Cristo no tienes nada. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Está perdido, está muerto, está caput desde el principio. Romanos 5:12. Dice que, y aquí está la comparación que hace Pablo con el principio, la vuelve a hacer en Romanos, está haciendo el capítulo que nosotros leímos de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 3. Él se ve que nosotros seamos engañados, así como en el principio, y a los romanos le vuelve a decir en el capítulo número 5, dice, por tanto, como el pecado en todo el mundo, por uno. O sea, el que está en pecado está muerto, así como la muerte por todos, para todos los hombres, pasó a todos los hombres. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí, hombre y mujer. Ya, no se cruce las manos, la hermana, y digo, la que pasa. No. Para todos los hombres, hombres y mujeres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Así que la persona, el ser humano que nace, es concebido desde ese mismo momento. Hermano, que es difícil lo que te está diciendo, es fuerte, sí es fuerte. Es fuerte que llegue una criatura a este mundo y esa criatura está ahí muerta. Puede decir que todos los hombres que nacen muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso David decía, en pecado, él confesaba, reconocía, en pecado me concibió mi madre. Todos fuimos concebidos en pecado, porque todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y cuando dice todos, todos. Por eso, hermano, que es importante que entendamos lo que Pablo explica. Desde la posición en la que él está, para darnos a conocer cuál era nuestra real, cuál es nuestro real estado en esta humanidad, en este cosmos, en este mundo. Mientras nosotros no conozcamos el real estado en el cual estamos, nosotros nunca vamos a reconocer, vamos a entender la realidad en la cual estamos hoy día y para qué Dios realmente nos llamó. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? Primera de Corintios, capítulo 15, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, lo vuelve a repetir Pablo a los Corintios, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y aquí empiezan las buenas noticias. Amén. Estamos muertos a causa de un hombre, del primer Adán. Por eso tiene que venir el postrer Adán. ¿Se entiende? Pablo compara a Cristo como el postrer Adán. ¿Y por qué tiene que venir un postrer Adán? Porque el primer Adán tenía una misión: estar conectado con Dios, estar en la presencia misma de Dios. Si alguien vio a Dios cara a cara, ese fue Adán. Pero perdió la oportunidad por el engaño, por la falsedad, por la tentación, por la mentira. Y ese plan se abortó. Ese plan se echó a perder. El plan de Dios se perdió. ¿Por qué? Por causa del primer Adán. Pero tuvo que venir el postrer Adán, porque Dios no iba a dejar las cosas así, no iba a dejar que la humanidad se perdiera, que su plan se frustrara, sino más bien dijo: ok, el primer Adán falló, pero las cosas no van a quedar así. Las cosas se van a solucionar. Y se van a solucionar a través del postrer Adán, que es Cristo. Sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin engaño, sin mentira. Y aquí abro un paréntesis. El enemigo, hermano, es tan hábil, es tan astuto, es tan mentiroso, es tan engañador, que engañó a la mujer en el principio. Come nomás del árbol, si no te va a pasar nada. ¿Dios te dijo eso? ¿Dios te dijo que iba a ser un gran hombre? ¿Dios te dijo que iba a ser una gran mujer? ¿Dios te dijo eso? ¿A dónde? Y de la misma manera quiso volver a tentar a Jesús cuando lo llevó al desierto. ¿Se fija que es atrevido? ¿Se fija que es mentiroso? ¿Se fija que su misión no? Hoy día la humanidad, a causa del engaño, de la tentación de nuestro enemigo a nuestros primeros padres. Mire las consecuencias, hermano, que hoy día tenemos que vivir. Cientos, miles de años después, tenemos que vivir consecuencias terribles, hermano, a causa de la desobediencia, del engaño del cual fue víctima el primer padre. El enemigo no va a cesar, no va a descansar hasta verte muerto. Él es homicida desde el principio. No busca que tropieces. No te va a buscar ponerte una enfermedad o una lucha en la mañana con la sábana el día domingo cuando el culto es la mañana. Ay, que mire el enemigo. No, si al enemigo no le importa eso, ¿sabes lo que le importa? Engañarte y matarte. El enemigo no está jugando contigo, ni tampoco conmigo. Su misión, que la hace bastante bien, es matarte. Hermano, aquí estamos hablando en serio. Esto no es un juego. El ser creyente no es un juego. Es algo de vida o muerte. Esto es más que una simple profesión. Es más que una teoría. No, aquí estamos hablando de algo de vida o muerte. ¿Amén? Ya sonría si Dios le ama. Si para eso mandó. Porque la muerte entró por un hombre. En 1 Corintios 15, 21, 22. Porque la muerte entró por un hombre. También por un hombre. Gloria al Señor por esto. La resurrección de los muertos. Y ahí estamos nosotros, porque estamos muertos, ¿cierto? Estamos muertos en nuestro delito y nuestro pecado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos que están vivos? Gloria al Señor. Entonces tenemos que entender esto. La mala noticia es lo que ocurrió en el huerto. ¿Quién fue el causante de nuestro enemigo? ¿Qué es lo que quiere nuestro enemigo hoy día? Matarnos. Ya vivificados. Y si estamos vivos, el enemigo tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Volver a matarnos. No necesita matar a los que están afuera. Los que están afuera ya están muertos. Los que están afuera, los que no están en Cristo, son seres muertos. ¿Para qué va a querer matarlos si ya están muertos? ¿A quién tiene que matar? a los que están vivos. Entonces, que Génesis capítulo 2, verso 17, dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la advertencia del Señor. Esa era la advertencia de Dios. De este árbol no van a comer, porque si comen de él, van a morir. ¿Está claro, no? O sea, no amerita mayor interpretación. ¿O no? El Señor fue transparente. El enemigo es mentiroso. Él le dijo, no coman de este árbol. Si comen de este árbol, ciertamente van a morir. Y el enemigo viene y dice, que se van a morir, hombre. No vaya a morir nada. Abre nomás la página de internet y ahí hace. Sale nomás con tu compañera, con tu compañero, si total, todos tienen algún pololo, algún novio, dale nomás, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué Dios se va a molestar por eso si Él creó el amor? Así trabaja el enemigo en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestra conciencia. Y un poquito de levadura, dijo Pablo, contamina, leuda toda la masa. Entonces, con esta artimaña del enemigo, con esta aceleración, con esta advertencia de Dios, el enemigo la utiliza para engañar al ser humano, haciendo algo sumamente complejo, y es, de cierta manera, de configurar nuestra alma de la configuración con la cual había sido creado el ser humano. El ser humano, al comer del fruto, al morir espiritualmente, el ser humano lo que hace es desconfigurarse, desconectarse de la real voluntad de Dios. Y aquí vamos echando, hermano, a lo que Dios quiere decir. El ser humano al morir se desconectó de Dios. Nosotros al estar muertos nos desconectamos del Señor. Porque sabe que nuestros pensamientos, nuestra alma, se desconfiguraron. Y se fueron de una al mal. A las cosas que Dios no quiere, a las cosas que Dios no desea, las cosas que Dios no propuso, a nada. Nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos se desconfiguraron. Y hoy día nosotros tenemos que aprovechar lo que Cristo vino a hacer con nosotros, porque lo que Cristo vino a hacer es a darnos vida. Él trajo vida cuando nosotros estábamos muertos. Él trae vida a los que están muertos. Si hay alguien que nos está escuchando, viendo hoy día, a través de Zoom, a través de las redes sociales, tiene que entender de que si no está en Cristo, no hay nada. De que la persona que no tiene a Cristo no tiene nada. Por eso es que es complejo llamar a alguien y decirle, mire, venga, quiere aceptar a Cristo, venga, venga, mire, repita conmigo. Señor Jesús, esto es más que eso, hermano. El exponer el Evangelio es decir a las personas la verdad. No es decirle, vengan a Cristo, que Cristo te va a dar salud, que Cristo te va a dar una casa, que Cristo te va a dar... Hermano, eso son cosas temporales. Lo que Cristo vino a hacer es a darle vida a las personas que estaban muertas. Matarle de la misma muerte a las personas que ya no tienen esperanza y traerlas a la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Hermano, nosotros tenemos que cumplir ese propósito. Dios se asegura a través de su Hijo, a través de su plan, que nosotros recuperemos la vida. Esta vida, hermano, entiéndame, esta vida que se recupera, se recupera, hermano, en nuestro espíritu. Lo que se murió es el espíritu. Cuando el ser humano peca, muere espiritualmente. Y cuando Cristo viene al ser humano, cuando Él envía su Espíritu Santo, porque Él no viene en carne a nosotros, sino que Él envía el Espíritu Santo. Por eso dijo, déjenme que me vaya, porque a ustedes les conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a mandar algo más poderoso. ¿Qué es eso más poderoso? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, al entrar en nuestras vidas, cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros reconocemos, aceptamos, avalamos, confesamos de que Cristo fue levantado de entre los muertos, de que Dios es real, ese Espíritu de Dios viene a mi vida, se une con mi espíritu vuelve a vivir, y ese Espíritu es el que hoy día empuja a mi alma, para que mi alma se vuelva a configurar de acuerdo al propósito del principio para el ser humano. ¿Se entiende? El alma, hermano, de una persona que está muerta en espíritu se desconfiguró de la realidad, se desconfiguró del real propósito. ¿Para qué estás aquí? Para que tu espíritu, que está conectado con el Espíritu de Dios, viva Y al vivir, hermano, tu alma, tu sentido, tus pensamientos, tus intereses vuelvan a cambiar al propósito principal, fundamental. Eso va a llevar a que tu alma pueda gobernar tu cuerpo. ¿Se entiende? Por eso Pablo dijo, santifíquese todo su ser, espíritu, alma, cuerpo. No es cuerpo, alma y espíritu, no, sino no desorganicemos las cosas. El Señor quiere que nos santifiquemos, espíritu. Cuando mi espíritu está ok, mi espíritu empuja a mi alma, le da instrucción a mi alma para que mi alma se santifique, mi pensamiento, lo que está aquí, se vuelve a configurar como Dios quiere, y mi alma finalmente gobierna mi cuerpo. Se fija que hay gente que es muy creyente, que llora, que alaba al Señor, que quiere hacer la voluntad de Dios, y de repente le pisan un callo y dicen, ¡ah, hermano, ¿qué le pasa a usted? No puede gobernar el cuerpo. No significa que no sea un creyente, no significa que no sea un hermano, sino que le falta someter su alma a la voluntad del Espíritu. ¿Me estoy dando a entender o no? Hermano, el Espíritu de Dios se instala en nuestro espíritu. Y ahora con el Espíritu Santo guiándonos y gobernándonos, para que yo entienda en mi alma todo lo que Cristo es en mí. En mi alma tengo que entender lo que Cristo es en mí. Que Él es el camino. Yo estaba extraviado, estaba muerto, estaba perdido, estaba en un camino errado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me lleva a entender de que mientras yo estuve errado en el camino, Cristo vino y me dijo, yo soy el camino. Estaba sumido en el engaño porque estaba muerto, Cristo me dijo, yo soy la verdad. Mi espíritu estaba muerto y cuando Cristo llega me dice, no te preocupes, yo soy la vida. ¿Se fija que el enemigo utiliza esos principios para engañarnos? Estaba en un camino que no era el correcto. Estaba en la mentira. Y además estaba muerto. Por eso es que es tan relevante que Cristo vuelva a ser el centro de nuestra vida. Porque Cristo es vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Cristo, hermano, es todo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos benditos hoy día en Cristo. Estábamos malditos por la maldición que se produjo, ¿verdad? Al ser engañados nuestros padres en el principio, hoy día somos benditos. Hermano, que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga. Yo soy bendito hoy día. Dios les bendiga. No, ya eres bendito. Tenemos que creer esto, hermano, porque cuando nosotros no lo creemos, nosotros tenemos falta de cosas, falta de situaciones. Y nosotros tenemos todo en Cristo. Eres bendito, eres bendita en Cristo. No necesitas que yo venga y te diga, que el Señor te bendiga, hermano. ¿No? Ya eres bendito, estás en Cristo, eres bendito, lo tienes todo. La operación del maligno es el engaño. Y ese engaño se centra, se radica en nuestras almas, en nuestros sentidos. Ya sean, por eso Pablo dice, me temo, tengo miedo de que sean corrompidos vuestros sentidos. ¿Cuál era el temor de Pablo? ¿Que vinieran a azotarlos? No, tengo miedo de que sean corrompidos vuestros sentidos. Tengo miedo de que los vecinos se molesten porque yo pongo música. No, ese no puede ser tu temor. El temor de Dios es que nuestros sentidos sean corrompidos, la corrupción de nuestras almas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? En nuestra mente operan los frutos de la carne, de la antigua naturaleza, del antiguo hombre. Le pasa a la gente de afuera, que no vamos a hablar hoy día de ellos, sino vamos a hablar de nosotros. Pasa que la gente que está muerta, la gente que no logra gobernar su alma, es gente llena de celos, gente llena de ira, gente llena de carnalidad, de murmuraciones, de gritería. ¿Qué son esos? Son frutos de la carne, de la antigua naturaleza. Entonces nosotros, hermano, hoy día tenemos que entender que tenemos un propósito. Dios te llamó por algo, Dios quiere algo de ti, Dios tiene algo para ti, Dios quiere que tú, hermano, entiendas ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de ti? ¿Quiere que le diga lo que Dios quiere de usted? Bueno, lo que está en el principio. Lo que Dios creó en el principio. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que tú seas la imagen de Dios. No fue, como le dije en delante, solamente en el huerto comer un fruto y eso es todo. Ese es el engaño de nuestro adversario que siempre, hermano, ha querido meter en nuestra mente. Fue más que eso, fue más que comer un simple fruto. Fue quitar la vida a la humanidad. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino a arrebatar desde las profundidades las llaves de la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida. Hemos sido creados, ha sido creado para ser la imagen de Dios en la tierra. ¿Sabe lo que es ser la imagen de Dios? Es ser el representante de Dios en la tierra. Por eso es que Cristo dijo, vayan por el mundo, hablen de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo estaba muerto y hoy día estoy vivo. ¿Cuál es mi misión? Decirle al mundo, siendo el portavoz de Dios, la imagen de Dios, siendo semejante a Dios, decirle al mundo de que Dios los quiere sacar de muerte a vida. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seas la imagen de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo sea imagen de Dios. No que estemos viniendo cierta cantidad de veces a la iglesia, hermano. Nosotros estamos llamados para ser la imagen de Dios. ¿Se entiende? Cuando yo saco una fotografía o proyecto una fotografía aquí de cualquier hermano que hoy día no vino, usted va a entender que esa es la imagen del hermano. No es el hermano, porque el hermano no está físicamente aquí. Dios no está físicamente aquí, pero nos mandó a nosotros. Dijo, ustedes sean mi imagen. Represéntenme en la tierra. Sean los portavoces de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo traigo, de lo que yo he venido a buscar. Nosotros somos imagen de Dios en la tierra. Yo sé que muchos hermanos no se gozan por esto, porque el ser imagen de Dios significa mucho. Que se dan en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero para eso está Cristo, para ayudarnos a que nosotros podamos ser los representantes de Dios en la tierra. Los ángeles quisieran cumplir la misión que Dios nos entregó a nosotros. ¿Qué lo pueden hacer? Esos son los hijos de Dios, la imagen. Por eso fuimos hechos a imagen de Dios. Usted va a decir, pero ¿cómo usted, hermano, tan mal hecho, tan feo que se ve? Tan, no sé, la hermana tan, no sé, no me gusta la forma que es. Es que no es lo físico. Somos la imagen de Dios en la tierra. Tal vez es una carga pesada la que te estoy entregando, pero Cristo dijo que el yugo era ligero, que la carga no era pesada. Y mientras nosotros entendamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, hermano, está todo resuelto. Todas las cosas están resueltas en Él. Hoy, hermano, nosotros no logramos cumplir este propósito porque la mayoría de nosotros estamos aún destituidos de la gloria de Dios. El que no está en Cristo no está en la gloria de Dios. Está destituido, fue destituido. Por eso hay que estar en Cristo para volver a recibir, para poder volver a ser engendrados como hijos a su imagen. Por eso es que es importante, hermanos, que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a los designios de este siglo, de este mundo, sino que nosotros seamos transformados por medio de la renovación ¿de qué? Del espíritu. Cuando nuestro espíritu se transforma, nuestro espíritu guía nuestra alma para que podamos nosotros decir, como dijo el salmista, alma mía, no te preocupes, alma mía, no delires, alma mía, no desmayes, confía en el Señor, confía que Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a desamparar, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? A pesar de la realidad, a pesar de ver las cosas malas, a pesar de que el enemigo esté triunfando, a pesar de que el caos se apodere de nuestro país, de la delincuencia, a pesar de lo externo, de lo que nosotros estamos mirando, de lo que nuestra alma, nuestros sentidos están comprendiendo, nuestro espíritu entiende de que nuestra alma no se tiene que preocupar de lo temporal, sino que tiene que preocuparse de que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿Se entiende? Nosotros vemos con nuestros ojos naturales, con nuestra mente natural. Es que ya no se puede salir. ¿Cómo vamos a salir a predicar? ¿Cómo vamos a salir a pregonar si la situación está tan compleja? Eso es lo que están viendo nuestros sentidos, lo que ven nuestros ojos. Y nuestro espíritu está luchando dentro de nosotros diciendo, no te preocupes por eso, hombre, si Dios está contigo. No te preocupes que hoy día falta, aunque los lagados no estén dando el mantenimiento. No te preocupes, hombre, no veas lo natural, no veas lo que tus ojos ven. Preocúpate de lo espiritual. Porque todas las cosas se suplieron en Cristo. No tenemos falta de ningún bien, porque todo se suplió en Cristo. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más fuera de Cristo. Esta iglesia va a cambiar, la congregación va a ser distinta cuando nosotros, nuestro real interés sea Cristo y no vengamos a buscar las cosas temporales. No, es que yo vengo, ¿sabe? Porque estoy tan enfermo. ¿Sabe qué? Dios te puede sanar. Pero te tengo una mala noticia. En unos días más te va a volver a enfermar. Hermano, pero no diga eso. Cristo lo dijo. Ese fue el mensaje central de Cristo en la tierra. Alimentó a 5.000, súmale los hombres, súmale las mujeres, los niños. Alimentó como a 15.000 personas, 20.000 personas. Y cuando estaba en la cúspide de su ministerio, las personas lo seguían, los milagros lo seguían. El Señor dijo, ¿sabe qué? La verdadera comida es que coman mi carne. Van a ser saciados cuando beban de mi sangre. Y la gente no le gustó, la gente se fue. Porque Cristo les dijo, ¿sabe? Yo hoy día les doy comida, hoy día los sacio, pero mañana van a volver a tener hambre. ¿Sabe qué? Hoy día usted va a ser sanado, yo puedo ser sanado. Podemos levantar a una persona, resucitar a un muerto, pero ¿sabe qué? Esa persona se va a volver a morir. ¿Sabe qué? El que se enfermó hoy día, mañana se va a volver a enfermar. El que hoy día tiene una dolencia, mañana la va a volver a tener. El que hoy día está sufriendo por una pena de amor, por un desconsuelo, por lo que sea. ¿Sabe qué? Dios te puede consolar hoy día, pero mañana vas a volver a tener el mismo sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque la real necesidad nuestra es que comamos a Cristo y que bebamos su palabra. Hoy día nosotros lo que necesitamos es a Cristo, es dejar de vivir este evangelio temporal que nos va llevando solo por las cosas temporales. Hoy día estoy bien, alabo al Señor. Mañana estoy mal, no lo alabo nada. Cristo es más que lo temporal. ¿Se logra entender lo que le quiero manifestar? Cristo es más grande que tus problemas. Los problemas van a seguir. En el mundo te vas a tener aflicciones. Ya, pero tú me prometiste que las cosas serían distintas. Sí, pero en el mundo vas a tener aflicciones. Mañana te vas a volver a enfermar, te vas a volver a decaer, te va a volver a doler, va a volver a sufrir, va a ver a tus hijos enfermos, te va a doler. ¿Dónde estás, Señor? Ahí está, donde siempre ha estado, sentado a la diestra del Padre, compartiendo con nosotros sus bendiciones, compartiendo con nosotros todo. No tenemos falta de ningún bien. ¿A alguien aquí le falta algo? ¿A alguien aquí necesita algo? Sí, es que sabe que hoy día no tenemos para comer, ¿sabe? Yo tengo una comida y tengo una bebida de la cual nunca más vas a volver a tener necesidad, ni hambre, ni sed de nada. Ese es Jesucristo. Jesucristo es lo que nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean distintas. Jesucristo es el todo y en todo. ¿Se logra entender? Él es todo y nos ha enviado al Hijo para que nosotros recobremos el real propósito de Dios para nuestra vida, y es que en esta tierra seamos imagen y semejanza de Dios para el mundo, para Él. Fuimos creados por Él y para Él. No fuiste creado para tus propios beneficios. No estás en este lugar, no estás en esta tierra para complacerte a ti mismo. Fuimos creados por Él y para Él. Señor, te pertenezco. Sí, le perteneces a Él. Y el que está en Él, la voluntad del Padre tiene que hacer. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que sea la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Hermano, perdimos el sentido original por el cual fuimos creados. El engaño de que, Señor, si me das la casita, si me das el autito y la cosita y los estudios y la tonterita, Señor, yo te voy a servir. No, 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 si aquí no es por conveniencia. Él ya dio su vida. Él ya te compró. Él ya pagó un precio por ti. Deja de estafar al Señor. Dejemos de estafar a nuestro Padre y cumplamos el propósito por el cual fuimos comprados. Ya no te mandas solo, ya no te mandas sola, joven, señorita, niño, escúchame bien, tú no te mandas solo, tú tienes un padre y ese padre quiere que tú seas en esta tierra imagen y semejanza de él. Hermano, pero es que yo vine en la mañana para que Dios me bendiga, Dios te va a bendecir, porque el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Entonces dejemos de ser engañados, de ser tentados. Hoy día, ¿sabe, hermano? Hoy día aquí nosotros no nos damos cuenta, pero estamos librando una batalla tremenda. ¿Sabe por qué? Porque estamos descubriendo la real intención del adversario, que no es colocarte un dolorcito en el cuerpo, sino es engañarte. ¿Sabe lo que eso significa? Que nosotros estamos descubriendo, poniendo, desenmascarando al enemigo en tu vida, porque Dios hoy día nos está mostrando lo que Él quiere de ti, de mí. Lo que Él realmente quiere de ti. ¿Acaso no es que yo tenga una familia? No, Dios no quiere que tenga una familia. El real propósito es que tú y yo seamos imagen de Dios en la tierra. ¿A alguien le gusta? ¿A alguien le complace ser la imagen de Dios en esta tierra? ¿Es mucho pedir? Hermanos, si fuimos comprados, ya no nos mandamos solos. Ya no nos hacemos nuestra voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y si no soy amigo, soy enemigo. Si aquí no hay términos medios, o soy amigo de él o soy enemigo. Y si soy amigo, tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Alguien aquí esta mañana se goza por eso? La serpiente nos engañó, Génesis 5:3. Nos engañó porque nosotros debemos ser imagen de Dios, debíamos ser imagen de Dios. El enemigo engañó. ¿Sabe lo que hizo el ser humano? ¿Sabe por qué el mundo está como está? Porque hoy día nuestros hijos son imagen nuestra. Porque los hijos de las personas que no tienen a Cristo son la imagen de sus padres. Y lo que Dios quiere es que seamos imagen de Él. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen. El ser humano comenzó a engendrar hijos conforme a la imagen del hombre, de un hombre que está muerto. ¿Se entiende? El ser humano, cuando cae en la tentación, cuando cae en el engaño, se aparta de Dios, se desconecta de Dios, le vuelve la espalda a Dios, y lo que Dios hace, o lo que el ser humano hace, es como ya está muerto, comienza a generar hijos muertos. Alguien llega a usted y le dice, oiga, su hijo es igualito a usted, usted diga, no, no, por favor, no me diga eso. Porque nosotros tenemos que buscar que nosotros y nuestros hijos sean la imagen de Dios. ¿Se logra entender? Tenemos un trabajo que hacer, iglesia. Volver a ser la imagen de Dios y hacer que nuestros hijos, nuestra descendencia, sea la imagen de Dios en la tierra. Tenemos que dejar de engendrar hijos conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Por eso el mundo está como está. ¿Es una tarea difícil? Es una tarea difícil. Una tarea difícil, ¿sabe por qué? Porque tenemos que convencernos a nosotros mismos primero. Tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos primero, con nuestra familia y después con el mundo. Y después del mundo con la creación. Porque la creación gime, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros salimos a la calle y le predicamos a la gente, la creación gime, gime a causa del pecado. ¿Sí o no? ¿Está aquí o no? Ya, si no le voy a decir nada, si la cámara está apuntando para acá, no lo va a apuntar usted. Decimos en la calle, ¿no?, que la creación gime. ¿Por qué gime la creación, hermano? Ayúdeme en la predicación. ¿Por qué gime la creación? ¿Por qué gime la creación? ¿Por qué gime lo que Dios creó? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Ayúdeme, ayúdeme. ¿A causa de qué? Hoy, la creación completa, o sea, no es una parte. La creación completa hoy día gime. ¿Sabe por qué? Hermano, ¿sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Tampoco quiere saber por qué. ¿Alguien que hoy día acompáñame? ¿Sabe por qué la creación gime? No, ya, o sí, o no quiere decirlo, no sabe, no responde. Cambio la pregunta. ¿Quiere saber por qué la creación gime? ¿Pero de verdad quiere saber? Es que por su culpa. Por mi culpa. ¿Todavía quiere saber por qué la creación gime? Hoy, la creación completa, no solo algunas cosas, la creación completa gime para que los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Para que los hijos de Dios se manifiesten oponiéndose al ser humano natural. La creación de Dios, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, o sea, como que hay un volcán debajo de la tierra que ardientemente está esperando que los hijos se manifiesten. ¿Qué está esperando la creación que gime? Que los hijos... Hijo, manifiéstate. ¿Dónde están los hijos? Aquí están pues, echándole la culpa al pecado. No, si el pecado tiene la culpa que la manifestación gima. La creación completa está esperando que tú y yo nos manifestemos. Que digamos, aquí está la imagen de Dios, aquí está la semejanza de Dios. Que llevemos al mundo lo que Dios realmente quiere de la humanidad. Sacarlos de la muerte a la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Es que tú y yo seamos imagen de Dios, que nos manifestemos, que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. ¿Qué están haciendo hoy día los hijos? Entretenidos en el engaño, en la mentira, en las situaciones del mundo. Ahí estamos. Pero el interés de Dios para nuestra vida, para nuestra alma, es claro, es transparente. Y es uno solo. Que Cristo Jesús vuelva a darnos vida. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... O sea, no les falte vida. La vida la vamos a tener en abundancia. De esa manera, volviendo a la vida, volviendo a lo que Dios quiere realmente para nosotros, nosotros vamos a poder reconectarnos, reconfigurar nuestro disco duro, nuestra alma, con los intereses del Padre. Porque la desobediencia, el engaño al ser humano lo hizo morir en el Espíritu, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, modificando con esa... con ese poder de Dios, con el Hijo, con Jesucristo, Él va a modificar nuestros pensamientos, haciéndonos, ¿verdad?, dirigir hacia lo que Dios quiere. Va a modificar nuestra alma para que nuestra alma bendiga al Señor y cumpla, ¿verdad?, los requisitos. Porque estábamos en el contrario, estábamos yendo contrario a Dios y a su interés. Gálatas 5, 16, 17 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué tenemos que andar? En el Espíritu. Y esa palabra Espíritu está con mayúscula. Él quiere que andemos con su Espíritu. Que no satisfagamos la obra de la carne. ¿Dónde nace la obra de la carne? En el alma, en los deseos de la carne. Entonces nos dicen, no satisfaga las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer no puedo hacer, porque él conoce la verdad, porque tiene a la verdad. Cristo es la verdad, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad, conocemos la verdad. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos logrado que esa verdad pueda estar siendo alimentada. Nosotros tenemos que alimentarnos constantemente para que el Espíritu Santo en nosotros crezca, gobierne nuestra alma y nuestra alma pueda gobernar nuestras acciones. ¿Se entiende? Por eso es que el Espíritu se contrapone, pelea con la carne, pelea con el alma, pelea con nuestro sentido, porque lo que queremos hacer no hacemos y lo que realmente hacemos no lo queremos hacer. Pareciera un trabalengua, pero no es así. Cuando nosotros logramos entender esto, que nuestro espíritu se contrapone, logramos entender que hay una lucha interna en el ser humano. Luchamos todos los días contra la carne. La carne tiene que morir. El alma tiene que sujetarse al espíritu. Y nuestras acciones, hermanos, tienen que demostrar que realmente somos la imagen de Dios. Cuando el Padre nos proveyó a Cristo, que Cristo es más que un boleto para ir al cielo, porque hay gente que cree, no, si yo estoy en Cristo me voy al cielo. No, el estar en Cristo es más que un ticket para entrar al cielo. Ya, dejemos de ver a Cristo como algo que yo manipulo. Ah, si total estoy en Cristo, voy a la iglesia, me voy al cielo. Cuidado, Cristo es más que eso. Cristo es más que una entrada al cielo. Cristo, hermano, nosotros tenemos que entender que el estar en Cristo nos hace volver a vivir. Cristo en nosotros es vida en nosotros. Juan 5:24. De cierto les digo, de verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene hoy día la vida eterna. Y no vendrá condenación. O sea, si tengo la vida ya no seré condenado. Mas ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo de Dios se instala en nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es solo un espíritu con Él. ¿Se entiende? El que está en el Señor, un espíritu es con Él. Y ese Espíritu Santo, guiados por Él, nosotros somos gobernados en nuestro propio espíritu, en ese espíritu que vuelve a vivir. Mi espíritu gobierna mi mente, mi alma, mis sentidos, y por consecuencia mi alma puede gobernar mi cuerpo. El alma es tan poderosa que logra visualizar las cosas eternas y hacerlas visibles hoy día en lo temporal. Logra entender. El ser humano que entiende esto logra ver que realmente es hijo de Dios. El ser humano que entiende esto logra entender que realmente es hijo de Dios, que es amado, que es acepto en el amado, como dice Efesios 1:6. Vosotros sois aceptos en el amado. El amado ya te aceptó, ya te compró, ya te liberó, ya eres hijo, no eres huérfano. Es por eso que hay gente que le cuesta tanto ver a Dios como padre, porque ha tenido mala experiencia en su vida con sus progenitores. Entonces en su alma, su sentido, dice, pero cómo Dios va a ser tu papá si tú eres un huérfano, po? Pero cómo vaya a ver las cosas buenas si siempre te han tratado mal. ¿Qué Dios te va a tratar bien ahora si no servís para nada? Esa es la lucha que nosotros tenemos con nuestro adversario. Nosotros tenemos que entender, hermano, que no debemos andar por el mundo, ay, es que nadie me quiere, es que nadie me ama. Hermano, esos son pensamientos de muerte, son pensamientos que el enemigo, que el adversario logra a través del engaño colocar en tu alma. ¿Se entiende? O sea, vamos por la vida, es que nadie me quiere, porque no logramos entender lo que significa Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en nosotros somos aceptos en el amado. En Cristo lo tengo todo. En Cristo no me falta nada. No me falta amor. No me falta nada. No necesito complementar con nada. Cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. No tendrá falta de ningún bien, porque con Cristo lo tengo todo. No soy desechado. No soy ya más un bastardo. No soy más un huérfano. No soy más un desechado. No soy más un discapacitado. Hoy día me siento en la mesa del Rey. Como con el Rey, estoy en el palacio del Rey, porque hoy día soy hijo del Rey. No necesito nada, no me hace falta nada. Es que mi esposo no me ama, es que no me atiende, es que ella me trata mal. No necesito nada, en Cristo lo tengo todo. El que necesita de Cristo es el otro, él necesita tenerlo todo. Pero yo hoy no necesito nada. En Cristo soy más que vencedor, soy más que victorioso. ¿Se entiende que en Cristo sea más que vencedor? ¿Qué puede ser más que un vencedor si ya ganó? ¿Qué más puede ser si ya ganó? Bueno, es más que vencedor, porque con Cristo estoy sentado juntamente en los lugares celestiales. ¿Se entiende cuál es nuestra posición o no? Nuestra posición es espiritual, no es temporal, es permanente, es eterna, no es pasajera. ¿Entiendes lo que significa estar juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿Logras entender eso? Cuesta, porque nuestra alma, nuestros sentidos están enfocados en otra cosa, en la mentira, en el engaño, en lo temporal, en lo pasajero, que vaya a ser bueno, un profesional, tocáis re bien, que lo hacéis bien, que predicáis mejor, que no sé qué, lo temporal, lo pasajero. Todas esas cosas son perecibles, todo va a perecer. Mira qué rico lo que estamos comiendo, mira lo que nos ha dado el trabajo, mira cómo satisfacemos nuestra carne. ¿Y qué si mañana vaya a volver a tener hambre? ¿Qué importa si hoy día comemos fideo o pollo asado? ¿A quién le importa si esas son cosas temporales? Yo estoy enfocando mi alma en lo eterno. Yo estoy enfocando mi alma en lo que no perece, en lo que no va a morir, en lo que es eterno, hermano. ¿Entiende lo que es eterno de lo pasajero? Es algo que jamás va a fallar. Es algo que jamás va a morir. Es algo que jamás será temporal. ¿Qué más necesitas, hermano? Mire, tener a Cristo, tener al Espíritu Santo, es tenerlo todo. Juan el Bautista, que no tenía el Espíritu Santo, porque Cristo no había resucitado, Juan el Bautista fue un tremendo hombre de Dios, igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, por no decir todos. Fueron hombres usados por Dios. De alguna manera la presencia de Dios venía a ellos, los tocaba, los impulsaba a hablar, pero la presencia de Dios salía. Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo de Dios, pero Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, las palabras de Juan fueron: miren, miren el que viene ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren la trascendencia, la relevancia, el poder de las palabras de Juan. Ahí viene el que quita el pecado del mundo, el que va a resucitar al mundo, al Hijo de Dios. Miren el que viene ahí. Juan el Bautista tuvo esa capacidad, pero fue algo temporal, porque no tenía el Espíritu Santo. Es decir, pero ¿cómo dice eso, hermano? Después, cuando cayó preso, mandó a sus discípulos y le dijo: vayan a preguntarle a Cristo si es Él el que esperamos o tenemos que esperar a alguien más. Mire, el hombre que hace unos días atrás estaba confesando que ahí venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a los días después está diciendo: ¿hay que esperar a otro más? ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro más? ¿Sabe? Porque no está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guía al ser humano por una verdad permanente, por una verdad en la cual tú no te vas a desviar, no necesitas nada más, porque con el Espíritu Santo lo tienes todo, tienes la vida, tienes el camino, tienes la verdad, no necesitamos nada más. No podemos, hermano, nosotros no sucumbimos ante esas cosas. Bueno, ¿es Cristo el que estoy esperando? Sí, Cristo es el enviado, el Mesías, el ungido. Hermano, sin embargo, el enemigo va a buscar repetir la misma artimaña del engaño, la misma artimaña del Edén, ofreciéndonos alternativas que nos van a apartar del camino, la verdad y la vida que es Cristo en nosotros. Juan 14, 6. El capítulo número 3 de Génesis está lleno de enseñanzas de cómo el ser humano se desvió de la verdad hacia el humanismo. Se debió de la verdad hacia el miedo, hacia el temor, todas esas cosas que hoy día están metidas en nuestra alma. El ser humano comenzó a tener miedo. ¿Cuándo comenzó a tener miedo? Cuando se desvió, cuando desobedeció, cuando se apartó de la verdad, cuando se apartó de los preceptos de Dios. El ser humano conoció lo que era el miedo, lo que era el temor, lo que es el humanismo, lo que son las mentiras. Hermano, en el capítulo 3 dice: comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a esconder de Dios, empezaron a tener miedo, empezaron a apartarse de Dios, a ocultarse de Él, porque empezaron a tener miedo, vergüenza, ¿de qué? De que estaban desnudos. Pero ¿cómo? Si hasta hace un instante, hasta antes de comer el fruto, estaban desnudos, ¿cómo no se dieron cuenta de eso antes? ¿Cómo no lograron interpretar de que le faltaba algo? Porque no había maldad en el alma. Comieron del fruto y comenzó a haber miedo, comenzó a haber maldad. Eso es lo que opera hoy día en nuestra alma. Por eso es que el Espíritu Santo, tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos lleve a la verdad. El Espíritu Santo nos va a empujar a la verdad. Ese tiene que ser nuestro alimento todos los días, su palabra. Entender de que nosotros estamos aquí no para nuestros intereses, no para tener la mejor profesión, ni la mejor casa, ni los mejores viajes, ni los mejores... No, somos solo administradores. Si logramos tener algo, es solo para administrar. Pero nuestro deseo no puede estar en eso. Nuestro deseo tiene que ser el alimentarnos y el comer más del Espíritu Santo. Las apariencias, ¿qué dirá Dios si nos ve desnudo? Todas esas cosas hoy día trabajan en nuestra alma. Bueno, Pablo nos da ejemplo de todo esto. Pablo nos enseña acerca de lo que Dios quiere, nos da ejemplo. Nos anima a buscar, ¿verdad?, la presencia, la justicia de Dios y no nuestra propia justicia, como dice Romanos capítulo 3, verso 22. Con esto voy a concluir. Así que si quiere me acompaña, Pastor Israel. Recuerda esto, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Hoy, en Cristo tenemos nueva vida. Y ya no vivo yo. Ya no puedo vivir yo. Si sigo viviendo yo, seguiré muerto en mis delitos y en mis pecados. Seguiré buscando el amor donde no hay verdadero amor. Seguiré buscando la satisfacción en el deporte, en los estudios, en diferentes circunstancias que el mundo me ofrece. Seguiré buscando la satisfacción ahí, cuando la verdadera satisfacción está en Cristo. Cuando mi verdadero deseo tiene que estar en el Espíritu Santo. Cuando el verdadero anhelo tiene que ser llenarnos más del Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos llevará a la verdad, es el único que nos llevará a la justicia, es el único que nos mostrará el camino, la verdad y la vida. Hermano, en medio de las adversidades y de las tentaciones que serán constantes en nuestra vida temporal, terrenal, pasajera, tenemos que entender de que estamos siendo presas del engaño. De que estamos predicando un evangelio de satisfacciones. Necesitas, ven, ven, aquí hay dinero, prosperidad, ven, ven, aquí hay, ven. Pero ese no es el real evangelio, no es el real propósito. Si hoy día necesitas, si hoy día tienes falta de recursos, los podrás tener aquí a la salida. Pero ciertamente mañana vas a volver a necesitarlo. Porque lo temporal es eso. Temporal, dura un tiempo, no es eterno, porque lo único eterno es el camino, la verdad y la vida. En medio de las adversidades que puedas pasar y en medio de las tentaciones que estés enfrentando, tenemos que aprender a guardar nuestras almas en Cristo. David decía cuando era perseguido por Saúl: Señor, me persiguen, Señor, me atormentan, me buscan para matarme, pero sabe, a pesar de lo temporal, a pesar de lo que está ocurriendo hoy día, de tu situación, a pesar de lo difícil que hoy día estés pasando en tu vida, a pesar de los problemas, las desilusiones, las penas, las amarguras, ¿sabes qué? David pasó por lo mismo. Y David instruía a su alma: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que te corona de favores, de modo que te rejuvenezcas. ¿Estás cansado? No vamos a orar por fuerza. ¿Estás enfermo? Sabes, hoy día no vamos a orar para que tu salud mejore. ¿Estás en tentación? No vamos a orar para que salgas de la tentación. Hoy día tenemos que orar para que el Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo de Dios, creciendo en nuestro ser, en nuestro espíritu, sea capaz de gobernar, de empujar a nuestra alma, para que nuestra alma deje de mirar lo temporal y comience a mirar al invisible y comience a mirar al Dios Todopoderoso. Alma mía, bendice al Señor, no olvides nada, porque el Señor es abundante en beneficios. Alma mía, no te abatas dentro de mí. ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, esperanza mía. El Señor en nosotros es todo lo que tú necesitas para transformar tu vida. No necesitas andar de iglesia en iglesia buscando. No necesitas sentirte identificado en otros lugares por los grupos de amigos. No necesitas esas cosas. porque tú y yo ya somos parte del cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Hermano, por favor, póngase de pie. Y recordemos que nuestro real temor no debe estar solo en las aflicciones externas o permanentes o temporales, sino nuestra aflicción, nuestro temor debe estar en el engaño. Ese engaño que puede apartarnos de la sencillez y la pureza, de la fidelidad a Cristo, como dijo Pablo. El engaño nos va a apartar, hermano, de la sencillez, y va a entrar nuestro egocentrismo, va a entrar nuestro egoísmo. Cuando ya dejamos de ser sencillos, es porque el egoísmo, el egocentrismo se apoderó de nosotros. Hermano, que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para que podamos nosotros discernir esas artimañas, esos engaños del enemigo, y podamos permanecer firmes en el camino que conduce a la vida eterna. Que entendamos de una vez por todas que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Que entendamos de una vez por todas que es aquí, en los negocios del Señor, donde nos conviene estar. Recordemos entonces, al finalizar, la enseñanza de Pablo. Repetemos entonces que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos y se aparten de la sencillez y la pureza de la fidelidad a Cristo, porque nosotros tenemos que ser fieles a uno solo, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.